Si te gusta el marketing, te gusta el SEO y el SEO local, te gusta WordPress y te gusta el podcasting, estás en el lugar adecuado. Estás en Podsicionando. Podsicionando. Hola, ¿qué pa? Bienvenidos a Podsicionando. Podsicionando. Un podcast que hacemos desde la ciudad de Pontevedra. ¿Y para quién? Para los amantes del marketing, del SEO local, de WordPress y podcasting. Si te interesa cualquiera de estas cosas, o todas en general, porque eres un friki como nosotros, pues nada, quédate aquí en Podsicionando y te traeremos cositas. Hoy nos visita Abelino Correa, creador en 2013 de CreaCuentos, una app educativa que, tras una importante inversión de tiempo, ilusión y capital, le dejó un importante beneficio en forma de aprendizaje, aunque no recuperase la inversión. Mentor y formador, hoy comparte su experiencia con otros emprendedores y con Xavi. ¡Qué buena falta le hace!
Abelino Correa, muy buenas.
Buenos días, Xavi.
¿Qué tal? Mira, estuve viendo tu charla en la WordCamp Vigo, la primera edición de la WordCamp Vigo, y me gustó mucho. Y me gustó mucho seguramente porque me sentí muy, muy reflejado y muy identificado contigo y con tu caso. Además, da la casualidad que cuando dijiste el motivo de tu emprendimiento en 2013, que es CreaCuentos, yo te recuerdo en Twitter de toda aquella época, ahí y todo tu emprendimiento. Entonces, me gustó mucho y me gustó mucho el enfoque que diste sobre, bueno, caer y levantarse, ¿no? A veces nos caemos, tenemos baches en la vida, las cosas no siempre funcionan bien, no siempre funcionan como nosotros quisiéramos que funcionasen, y lo importante es levantarse. No importa las veces que caigas, lo importante es las veces que te levantas. Y en tu caso, creo que es un claro ejemplo. Explícanos un poco cómo nació la idea de CreaCuentos en 2013 y un poco cuál fue su trayectoria.
Bueno, pues lo primero, un placer estar aquí. Lo segundo, pues me gusta que te haya gustado, ¿no? Redundando, pues la charla. Es cierto que como empecé yo esa charla, que me hubiese gustado estar hablando ahí de esas rondas de inversiones de millones o más que de rondas, el haber facturado por venta al cliente, que es una de las cosas que dije yo, ¿no? Que nos tenemos que centrar en vender al cliente más que buscar esas rondas, que al final lo que hacemos es perder foco y estar viviendo siempre un poco de dinero ajeno, pero que no es de nuestro cliente. Bueno, CreaCuentos nació pues en el 2013 con mi hija. La idea original pues era una aplicación para crear cuentos, ¿no? Yo siempre decía que cuando le contaba cuentos a mis hijos, al final pues cambiaba la historia. Lo que no quería era pues que lógicamente pues que luego se comiese la abuela, que luego entrase el leñador, que la abriese con un cuchillo en la barriga, que la quitase. Bueno, aquello, como decía yo, era un Quentin Tarantino más que otra cosa.
Sí, sí. Muy gore.
Era muy gore, ¿no? Entonces que realmente pues cambiamos la historia. Entonces justamente por ahí había salido el iPad 1 y yo sí que era consumidor de apps, sobre todo de cuentos, pero bueno, pues dije yo, pero tiene que haber algo que permita construir ese cuento, pero lógicamente basándonos en los cuentos clásicos. Como dije yo, pues yo hice una Thermomix, cogí lo que había y saqué otro producto nuevo. No inventé nada, simplemente era un aplicativo. Pero bueno, pues eso era la idea y me lancé. Justamente también la charla la comentaba el otro día que coincidí que me quedé sin trabajo. Entonces, bueno, este ya es una de las cosas que podemos cometer un error o no en el emprendimiento, que no es lo mismo emprender cuando ya tienes una pasión, una idea y te lanzas incluso teniendo un trabajo donde la pasión es infinita, o que por circunstancias de repente te encuentras trabajo, que también hay que te dar ese impulso, ¿no? Porque al final te tienes que atrever. Pero bueno, no es como la primera versión. Entonces yo me quedé sin trabajo y dije, venga, pues me lanzo con esta idea. Busqué lo que necesitaba. Luego pues me apunté a un programa que pasaba por Vigo. Era un programa de emprendimiento, que yo tampoco sabía lo que era metodología Lean Startup y todo esto, y me gustó. Allí pues conocí a primera gente, ya fue mi primer contacto con herramientas como el Canvas, y bueno, fue el primer contacto, pero lo vomité todo. sea, yo, mi cabeza estaba ahí dentro y vomité que cuál era el producto, cuál era el cliente, cuál era la propuesta de valor que necesitaba, cuánto me iba a costar. Lo tenía claro. Se dio la circunstancia de que lo tenía claro. Bueno, y entonces ahí lo que busqué fue los recursos necesarios y ya me empecé endeudando ya el día uno. Ya. Así, lógicamente, tenía claro también que para hacerlo bien necesitaba contar con gente buena. Entonces también fui buscando, no escatimé, porque lo que quería hacer bien, y si empezaba a buscar pues el primo de Zumosol que hacía las apps o las webs, no iba a llegar a ningún lado. Entonces, en mi cabeza estaba claro lo que necesitaba. Y así surgió la idea de una necesidad de con mi hija a un proyecto ya en firme.
Claro, y hay una cuestión que es importante, y tú lo dices. A veces se piensa que en el mundo digital, y bueno, y se habla mucho, ¿no? De, bueno, es que el mundo digital permite emprender con pocos recursos. No es cierto. Si quieres hacer las cosas un poco bien, con cara y ojos y con un poco de garantías de que el producto que vas a lanzar al mercado es relativamente solvente, tienes que invertir, y eso es algo que es importante y que te puede, entre comillas, crear pues este tipo de hándicaps, ¿no? Este tipo de problemas, que es que necesitas esa financiación. Y luego hay otra cuestión, que es una cierta parte, por lo que veo, una cierta parte social o de aportar algo a, ¿cómo lo diría? Un cierto aspecto social al emprendimiento. A veces hay dos, yo a veces hablo de aquí hay dos tipos de emprendimiento. El que simplemente vamos al money, ¿vale? Vamos a engrosar una cuenta de resultados. Y luego hay otro tipo de emprendimiento que además, digamos, mejora la sociedad o intenta mejorar la sociedad o tiene un cierto componente social. Yo en su día trabajé en Barcelona en una startup que se llamaba Teaching, de formación también, de educación, ¿vale? Dedicada a la educación. Y una de las cuestiones por las que hice el cambio, me fui a esa startup, fue precisamente porque necesitaba algo más en mi vida, darle esa parte social a mi trabajo. Al final en el trabajo pasamos muchas horas y, oye, si puedes dejar algo mejor para la sociedad de lo que te has encontrado, mucho mejor. Creo que con este tipo de emprendimientos también tienen una... A ver, tienen mucho valor o pueden tener un valor que va más allá del propio emprendedor, pero también tienen su cierta dificultad, ¿no? Es complicado hacer ver a la gente que detrás de simplemente ese emprendimiento hay algo más, ¿no? Y hay algo que mejora la sociedad y que es bueno y que está aportando algo a la sociedad, ¿no?
No, sin duda. Yo ahora que también me dedico al tema de mentorización y formación y lógicamente hoy por hoy en las startups lo que le pedimos es que nos digan cuál es su misión y su visión, ¿no? Esa misión, lógicamente, y visión hay que tenerla clara un poco. Tienes que armar mucho lo que es esa parte, porque a lo mejor vas a pasar mucho tiempo sin cobrar, ¿no? Entonces, en el momento que te levantas y la palabra que más vas a escuchar al día va a ser no, pues lógicamente tienes que darle esa fuerza de que, venga, vamos a hacer algo bien, vamos a cambiar. Hombre, no te digo que vamos a cambiar el mundo, pero sí que realmente tiene que estar algo. Es decir, nosotros cuando hacíamos los talleres en los colegios y veíamos que los niños no querían bajar al patio, que se querían quedar allí, que querían salir todos a contar el cuento, ¿no? Cuando hacíamos los talleres con profesores, ninguno quería salir, pero los niños sí. ¿Por qué? Porque el cuento, al final, es una herramienta muy potente para transmitir historias. Toda la vida llevamos miles de años transmitiendo, ¿no? Pues las leyendas, todo esto, pues claro, no había imprenta. Entonces, las leyendas, los cuentos, las fábulas, es la herramienta. Y hoy por hoy es una herramienta muy buena para enseñarle al niño, pues, comida sana, educación financiera, educación vial, educación de sobre economía circular. Si tú lo haces bien, metes al niño en la historia, realmente puedes hacer que él entienda, pues que no, pues con el tema del reciclaje del plástico o educación financiera, ¿no? Que siempre escapamos, le metemos un tostón, ¿no? El niño tiene que ser un superhéroe, me lo metemos que en el cuento, y eso es lo que hacíamos. Entonces, cuando nosotros despertábamos esas sonrisas en los niños, sabíamos que estaba haciendo bien. Entonces, lógicamente, pues te ayuda, te motiva a que realmente tu proyecto tiene cabida. Y de hecho, pues fíjate, llevamos 5 años sin invertir un euro. Y de vez en cuando se ponen los primeros puestos en Centroamérica y Sudamérica. Uh-huh. Entonces, la app sigue funcionando. Pero ¿qué uh-huh. pasa? Pues no monetiza.
Claro.
Entonces, realmente, esto es otra de las cosas que ya me adelanto y dices tú, bueno, ¿y por qué la tienes? ¿Cuánto te cuesta, no? Yo cada vez ayer, por ejemplo, con Apple, que viene el iOS 18, cada vez que viene un iOS, un número de estos completitos, digo yo, va a hacer crash y no va a seguir funcionando. Y sí que funciona. Entonces digo, pues mira, son 100 euros al año que pago, pero estoy haciendo felices a muchos niños, ¿no? Uh-huh. Les estoy ayudando a crear historias, les estoy ayudando a presentar en público delante de sus compañeros, a trabajar en equipo, a creatividad. Es decir, competencias blandas muy demandadas en el mercado laboral. ¿Se puede hacer con una aplicación de cuentos? Sí. Uh-huh. Entonces, realmente, cualquier proyecto tienes que tener dos cosas, ¿no? ¿Qué pasaría si tu proyecto no existiese? Bueno, que en mi caso, pues nada. Es decir, los cuentos uh-huh. están ahí y hay aplicaciones. Pero, ¿cómo haces feliz a la gente? Y aquí yo sí que tengo respuesta. Y siempre le digo a la gente, tienes que responder a estas dos cosas. Porque si en las dos cosas no sabes responder, no tienes proyecto. Entonces, la misión y la visión de cualquier startup, de cualquier proyecto, para que la gente pues siga luchando, porque a veces es muy duro el comienzo, o lo que dices tú, el bootstrapping está ahí, tienes que tirar de recursos propios, de idea, de creatividad, porque no tienes, digamos, dinero para contratar a la mejor gente de SEO, de diseñadores, de programadores, tienes que hacer muchas cosas tú, pues la creatividad es enorme. También otra cosa. Tampoco nos podemos motivar, es decir, muchas cosas tenemos que sacarlas, digamos que, o dejarlas o ahorrar dinero y hacerlas uh-huh. más adelante. No podemos tampoco decir, venga, pues tiro para adelante y lo hago yo todo. No, vas a sacar un producto malo y no va a funcionar en el mercado.
Uh-huh. Pero bueno. Qué importante también lo que tú decías ahora de tú sigues teniendo ahí Crear Cuentos, la sigues manteniendo. Y qué importante es esto porque a lo largo de todos estos años, yo he visto muchos emprendimientos que han surgido y luego han desaparecido. Y pienso, y muchas veces pienso, ¿por qué lo haces desaparecer? Déjalo, al final, pues estoy pensando en webs, en marketplaces, en cosas así que dices, bueno, a lo mejor, oye, el mantenimiento de eso, tenerlo ahí, te supone muy poco. Y no sabes si, ¿cuántas veces he dicho aquello de Facebook? De la idea de Facebook la tuvo alguien muchos años antes, la cuestión es que no era el momento, etcétera. A lo mejor, oye, un día eso arranca, o no, pero va haciendo su papel y va haciendo su camino, ¿no? Y surgen a veces emprendimientos y desaparecen, y muchas veces me pregunto, ¿pero por qué lo quitas? Déjalo ahí, queda ahí como una experiencia. A veces se habla de la arqueología digital, ¿no? De todos esos dominios y páginas web que están ahí desde hace muchos años y que está bien también verlos, te inspiran, te hacen ver errores, etcétera. Y qué importante esto que dices, ¿no? De oye, por 100 euros al año que me cuesta mantener Crear Cuentos, por ejemplo, ahí sabes que aunque sea a 100, 200, 500, 1000 personas, aunque no estén dispuestas no estén dispuestas o no puedan o lo que sea, ¿vale? Aunque no saques un rendimiento económico, pero lo dejas ahí, ¿no? Y eso es, creo que es importante y a veces lo perdemos de vista, ¿eh? Perdemos de vista que a veces este tipo de cosas vale la pena dejarlas ahí para bueno, a lo mejor en un futuro se le puede dar una vuelta, se puede reconvertir, se puede retomar, creo.
Sí, bueno, nunca sabes por dónde te puede venir, lógicamente, pero bueno, en ese caso es más un matiz más, pienso en las sonrisas, en los cuentos claro. que se hacen todos los años, hemos superado los 2 millones y pico de cuentos creados y que siguen creándose los cuentos y cuando ves la posición o todavía reseñas que nos ponen o algún post, bueno, pues merece la pena, tampoco el esfuerzo al final tampoco es grande, es decir, estos son 7 euros al mes, digamos, si diviésemos los 100 euros y bueno, pues oye, tampoco pasa nada, ¿no? Uh-huh. A veces dice la gente, pues relánzalo. No, déjalo, ya me arruiné una vez, ¿no?
Claro, decir, eso está claro.
No voy buscando eso, ¿no? Lógicamente, uh-huh. ni tampoco hoy por hoy con inteligencia artificial, yo creo que se podría hacer mucho más, donde ya el personaje casi lo creas, el guión, pero qué va, no. Hoy, uh-huh. bueno, No sé, a veces lo pienso, ¿eh? Porque gasto el dinero, 100 euros ahí, pero bueno.
Yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo. Yo tengo muchos proyectos que nacidos hace muchos años y bueno, y siguen estando ahí un poco... También me hacen recordar a mí, ¿vale? De dónde vengo. También es
sí,
una
esto
cuestión personal.
Creo que seguro que a los que tenemos alguna edad con el mundo de internet, muchos de nosotros tendremos 15 y 20 dominios y nunca los dejamos. Llega al final del año y claro, te viene la renovación y dices, ¿para qué carajo quiero yo este dominio? Pero bueno, lo pagamos porque a lo mejor algún día se nos enciende la luz y aquel dominio que tienes, pues que en el momento que lo pillaste, pues querías hacer una idea, pues dices, pues las lanzas, ¿no? Yo creo que sí, una de las cosillas que es emprender, que si en el momento que activas ese chip emprendedor, ¿no? Y hablar, al seguir en contacto con ello, con el tema de formación, mentorización, independientemente de otros trabajos, activas, bueno, ves donde ves problemas, ves oportunidades, ¿no? Que es lo que le digo yo a mis alumnos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final estamos ahí vivos, siempre encendiendo pequeñas llamitas para que la gente se lance a emprender o que lógicamente es cierto que por otro lado no es un país que acompañe ni una mentalidad emprendedora ni el país tampoco que ayude, ¿no? Lógicamente con leyes que a lo mejor, como digo yo no quiero ayudas, simplemente sería mejor que más que ayudas no nos estrangulasen que el día uno pues tuviésemos que pagar autónomos y todo el mundo quiere pagar impuestos. Porque si pagas impuestos es porque te va bien. Pero realmente si no generas, pagar sin generar es muy complicado. Entonces, no es un país que tampoco ayude mucho al emprendimiento.
No, la verdad es que no ayuda nada. No ayuda nada.
Pero es bueno que el tener. Entonces, yo siempre tengo ahí ideas y proyectos que voy... Pues ahora ya tengo más mi metodología, los voy guardando, tengo una herramienta, voy guardando las ideas, voy viendo. Claro, ahora estudio mucho más, que tal vez a lo mejor es en experiencia de lanzarse de motivación, pues ahora es más, miro si hay agua en la piscina y varias veces antes de lanzarme. Pero bueno, hay una cosa, ¿eh? Tampoco, no me arrepiento.
No, claro. Mira, no me arrepiento de nada. Una de las cuestiones por las que te quería preguntar precisamente era esa. Si volverías a pasar, cuidado, no si volverías a emprender, sino si volverías a pasar por lo mismo, que es un matiz diferente. Quiero decir, no es solo si volverías a emprender, que normalmente lo que tú decías, ¿no? Cuando pruebas el emprendimiento, pues es como que te queda algo, te queda ahí un pozo, ¿no? De buscar o de ver o de detectar necesidades y querer poner la tuya, ¿no? Y querer aportar lo tuyo. Sino, ¿volverías a pasar por lo mismo que has pasado, Avelino?
Pues mira, con el proyecto con Crap Cuentos lo haría de otra manera. Bueno, hay dos cosas a tener en cuenta que siempre digo yo. Una es el timing. ¿No? El timing, pues tenemos que ver cómo está el momento actual y yo utilizo mucho una herramienta que es el PESTEL, ¿no? Y el PESTEL lo que nos va a decir es una foto actualmente cómo está el panorama, pues el panorama político, social, económico, legal y, por ejemplo, ahora mismo estamos viendo en educación que muchos centros están quitando los dispositivos móviles de los centros, por lo tanto, el timing sería que no. Entonces ya sería una red flag que te dice no te metas ahí porque vas a tener que luchar, vas a tener que evangelizar, vencer al mundo educativo que no quiere al analógico, que quieren ganar la batalla. Entonces, eso sería una red flag. Otra, a diferencia del aprendizaje de ahora, la segunda sería KPIs, ¿no? KPIs, delimitar en un tiempo unos objetivos, pero reales. Y si llegados esos momentos, esos KPIs, a lo mejor no ya a los 6 meses, pero sí a los 12 o a los 18, ver. Y si no se cumple, fuera. Amigo, fuera. Eso es el not loss, que es muy americano, que ellos lo hacen y nosotros no somos capaces. No soltamos al niño.
¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué creemos? Es como un pensamiento mágico, ¿no? Que pensamos
el fracaso nos hace daño. ¿sabes? Culturalmente el fracaso es un estigma, te queda ahí, a veces te da vergüenza, mientras que los americanos es malo comparar, ¿no? Pero yo creo que ellos te dicen, presumen de haber fracasado, o presumen de, pues ellos dicen que hasta los 7 fracasos no llega al éxito, como mínimo. Bueno, hay muchos números que dicen por ahí. España, el fracaso todavía se va mal, y somos una generación que estamos quitando ya esa capa, ¿no? Pero fracasar, te señalaban, era como antes cambiar de trabajo, ¿no? Ahora estamos cambiando cada 2 años o cada 3, porque realmente lo que decías tú, estamos 8 horas al día trabajando y tenemos que sentirnos cómodos, ¿no? Y por eso también el emprendimiento. Pero antes cambiar de trabajo te marcaba. Fracasar con un proyecto te marca. El problema a mí eso no es el problema. El problema es el endeudamiento. Sí. El fracaso aquí en España te puede arrastrar y te puede hacer que no puedas. Entonces, lógicamente, si tú tienes unas KPIs y no llegas, ese corte, lógicamente, te ayudará pues a que esa pérdida sea la menor.
Sí, fíjate que cuando precisamente una de las cuestiones en las cuales me vi muy reflejado en tu charla, precisamente, es que tú mencionaste que tardaste 10 años en recuperarte, digamos, en acabar de recuperarte de ese emprendimiento. En mi caso, todavía sigo con ello. Y todavía me quedan unos añitos por ahí de limpiar, ¿no? Pero es que es muy duro y no se habla muchas veces. Yo recuerdo una charla con Carlos Blanco, con el inversor Carlos Blanco, hace unos años en un Investors Day en Barcelona, y hice esa misma pregunta. Yo hacía muy poquito, hacía un año y medio más o menos, que había tenido que cerrar mi empresa, y hice esa pregunta, que ¿por qué no se hablaba de toda la gente que quedaba por el camino? Porque siempre se utilizaba el sesgo del superviviente y siempre se hablaba de los que triunfan y de los que ganan, que está muy bien hablar de eso, pero hay que hacer un aviso a navegantes también, de que está muy bien, es muy bueno, ponte a prueba, etcétera, etcétera, pero que sepas que este es un país que te la va a hacer pagar muy cara, de una forma muy cara. Y bueno, no hubo respuesta, ¿vale? O sea, el spoiler es, no hubo respuesta y se pasó a otra pregunta sin responder porque parece que eso no vende. Pero es necesario, y más en un sector donde parece que se pinta todo muy fácil y muy de color de rosa y muy guay y muy de moda, pero hay que medir muy bien cómo te arriesgas, porque...
Sí, no, sin duda. Pues mira, ya que estás hablando de charlas, estuve yo en Madrid, pues, 2014-2015, en un evento pues que era también de emprendimiento, empezaba a salir Lanzadera, Vía Galicia, todas estas, y creo que era Caviedes el que estaba. Pues uno de los clásicos que seguro que conociste ahí, y él también comentaba de que él dice, no entiendo por qué salen los emprendedores ahí o anunciando, hemos levantado ronda, y dices, ya, si te acabamos de amputar un brazo,
claro.
Es decir, moveros para que podáis sobrevivir con las ventas del cliente, no vayáis a rondas como tal. Las rondas son buenas, lógicamente, pues cuando ya te va bien y quieres hacer un crecimiento súper rápido, escalar, ir al dar el salto a otro país, pero si tú vas a una ronda de un Business Angels, al principio te vas a diluir mucho por una porquería de dinero. Te van a dar 50.000 o 25.000 euros, que lógicamente, si tú confías en tu proyecto, casi es mejor deuda bancaria, porque confías y vas a sobrevivir, que ya diluirte un 20% por 50.000 euros. Es que no tiene sentido. Entonces, lógicamente, oye, una ronda de muchos millones, pues porque ya te va a permitir, ya lo tienes. Pero ya estás facturando tus 2 o 3 millones, ya no vas mal. Pero se ha metido también una cultura de ir a rondas cuando tienes un PowerPoint, y eso es muy de películas americanas. Aquí la gente pues quiere ya tracción, ya quiere tus números. A mí una vez una inversora me dijo, dice, perdéis el tiempo yendo a rondas de inversores. Le dije yo, nosotros hablamos entre nosotros y ya sabemos quién puede ir a ronda. Entonces ya os vamos a buscar. Vosotros os movéis, perdéis el foco de vender al cliente buscando rondas, haciendo un pitch deck ahí un poco imaginario, y nosotros ya sabemos si es ficticio o no. Entonces, centraos, foco, otra de las palabras, foco en vender, foco en tu cliente, foco en solucionar un problema real, y luego ya vendrá el dinero. Y cuando ya tengas dinero, ya el rum rum les va a empezar a sonar y ellos van a ser los que te llamen a tu puerta. Uh-huh. Entonces, es que ya la historia cambia porque realmente pues esto también ha generado en el mundo de emprendimiento todo un entorno de gente, ecosistema que se ha, se ha aprovechado de y viven de esto, ¿no? Uh-huh. Viven de esto y realmente pues... Pero bueno, esto es así, es ahora mirando hacia un flashback es todo ese aprendizaje, pero bueno, volviendo a las preguntas, dos cosas, KPIs, ¿vale? Y el KPI nos va a definir el punto de no retorno, córtalo ya porque la deuda y era, seguro que tienes un aprendizaje fantástico. Uh-huh. Y otra cosa, no pasa nada, veíamos ahí que Apple deja el desarrollo del coche autónomo después de meter 1,000 o 2,000 millones, da igual, cortan. Porque claro, si no, al final es un goteo y dicen, oye, que al final puede ser más hype el coche autónomo, vamos a inteligencia artificial, vamos a hacer un freno de mano, pivotaje y ya está. Nosotros en nuestra medida, pues a lo mejor tenemos una deuda, pero es mejor frenar y cortar el proyecto porque es que si no... Pero es cierto, yo conozco a muy poca gente que lo haya hecho. Al final todo el mundo dice, venga, seguro que ahora cambian las cosas, cambia esto, venga, voy a apostar un poco más, voy a meter un poco más de dinero y es lo que hice yo. Y, lógicamente, pues está mal hecho.
Uh-huh. Y es lo que llaman la versión a la pérdida, ¿no? De cuando ya, eso, lo que tú decías, cuando ya Apple ha metido tanto dinero en un proyecto, es capaz de decir, no, fuera, es igual, ya está, lo hemos perdido. Hemos aprendido, ¿no? Lo de unas veces se gana y otras se aprende. Bueno, hemos aprendido que este no es nuestro camino, fuera, nos vamos, ya está, nos retiramos de este mercado. Mientras que, eso, en muchos casos nos cuesta mucho dar ese paso y seguimos dilapidando y dilapidando y dilapidando hacia una dirección que no nos lleva a ninguna
parte. Puede ser que también volviendo por nuestra forma de ser que el rechazo de la sociedad o la vergüenza puede que también nos lleve, nos arrastre. Estamos ahí que a lo mejor digamos que fracasó, te señalan. Bueno, puede ser también esa parte de ese miedo, ¿no?, al rechazo.
También influye, antes hablabas de mejor ir a deuda bancaria, en un momento dado, mejor ir a deuda bancaria que a una ronda de inversión. Claro, pienso en que normalmente la figura, por ejemplo, la figura de la SL en este país, pues es como que inexistente a nivel bancario, ¿no? Porque la mayoría de las veces cuando vas con una SL, aunque la responsabilidad sea limitada, te piden que avales de forma personal, con lo cual se diluye esa realidad de la figura jurídica de la SL, con lo cual también me imagino que un punto en este país para decir no voy a por todas porque yo no puedo tirar para atrás con esto, precisamente por lo que decías, ¿no? Porque la situación en la que te deja es muy complicada, ¿no? Pero de todas maneras hay una cosa que es importante y es que pese a todo, después de una experiencia como esta, con todo el aprendizaje, tú ahora te dedicas a la mentoría, por ejemplo, te dedicas a hacer o a intentar que otros emprendedores no cometan esos errores, ¿vale? Y eso es un papel muy importante.
Sí, bueno, no es mi proyecto principal. Soy uh-huh. docente, soy formador de transformación digital, pero también tengo que mentorizar proyectos y luego colaboro con algunos programas de la Asunta. Yo era recientemente con Guaira. Sí, o sea, realmente también una filosofía muy americana. No soy muy americano, pero sí que hay cosas muy buenas que tenemos que copiar, ¿no? De hecho, copiar, pegar es lo mejor que ha hecho, yo creo que es en Microsoft, y siempre se lo digo a la gente, copia, pero mejóralo. No copiemos lo malo, que a veces somos hasta, es lo que hacemos, pero copiar lo bueno es fantástico. A mí cuando me dijeron, te copiaron la idea, y digo, pues es un orgullo. Es un orgullo que me copien la idea. Si la mejoran, fantástico. Crapcuentos ha sido una copia de muchas ideas. De los cuentos ya existían, las aplicaciones, y yo lo que hice, un Thermomix, una mejora en coger lo mejor de cada producto.
Sí, ideas hay muchas. La cuestión es cómo se materializan y cómo se llevan a cabo. Sí,
correcto. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, pues, bueno, pues hay que tirar para adelante. La pregunta, ¿cuál era? Porque como ves, con el tema de mentorización ahora.
Sí. Que aprendes mucho con todos, se aprende mucho con, entre comillas, con estos fracasos, ¿no? O con estos baches en la vida, se aprende mucho y luego se puede utilizar todo eso como un know-how que te permite ayudar a otros.
Yo siempre digo con el tema de emprender, yo ahora soy más duro, soy más killer project, ¿no? siempre justificando a la gente, ¿no? O haciéndole más una labor más de, no de coach, pero sí que yo te voy a hacer unas preguntas que tú te tienes que responder. Yo no te voy a dar la respuesta, pero te van a llevar si tiene buena pinta o no, ¿no? Y con preguntas básicas, si has trabajado el DAFO, si has trabajado el DISC, si has trabajado el PESTEL, todas estas herramientas que nos sirven para sacar una fotografía. Y la gran mayoría de la gente no la saque, se pone a emprender, tienen una idea, pues la han visto. Y digo yo, pero has analizado el mercado, has visto cómo está esto, has visto qué tipo de licencia, has visto lo que te cuesta el desarrollo. Entonces, lógicamente, sí que ayuda. Yo estuve en varios programas de emprendimiento donde realmente también pues era la moda, todo el mundo sacaba un programa y ahí para mí lógicamente pues había un problema que era muy buen rollismo y mucho de palmeros y no había killers de verdad, realmente no había alguien que te dijese por aquí no vayas, ¿sabes? Porque al final no te hace daño, simplemente te va a poner en sobreaviso de que realmente no hay oportunidad de mercado, no hay oportunidad, no hay tamaño, a lo mejor tienes un productazo, pero se reduce tanto el tamaño que luego dices que o te lo coges todo o no monetizas, porque realmente pues las herramientas te van a decir que los ingresos son muy pocos frente a los gastos, que son bastantes. Entonces, aquí pues hay que sentarse, hay que evaluar, hay que trabajar mucho esa idea y luego pues hay que buscar a gente que te opine, ¿no? Lógicamente, pues no buscando a la abuela, porque la abuela te va a decir, claro, sí, cariño, ¿qué te va a decir? Y es
esto
así,
es algo,
¿no?
Esto es algo muy, muy, muy importante que también destaco de tu charla en la WordCamp y es precisamente eso, ¿no? O sea, no vayas a preguntarle a tu abuela, a tu madre, a tu mujer, a tu hija, que sobre las cuestiones de tu negocio, de tu emprendimiento, ¿no? Porque es que te van a decir, pues, ¿qué te van a...? Primero, no están en el, entre comillas, no están en el ajo, con lo cual lo ven desde una posición que a veces puede ser interesante porque es una posición externa, pero no conocen muchas veces según qué entresijos del mercado o de los procedimientos, ¿vale? Pero claro, te van a decir qué guapo eres, esto cómo mola, esto es muy guay, etcétera. Y lo que necesitas es que te bajen los pies y te pongan los pies en el suelo.
Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. El vencer al troll es necesario en las primeras etapas, ¿no? Y esos troll, no me gusta, es caro, no sé qué. Y de hecho, yo siempre les digo que tienen que salir a la calle a validar, ¿no? A validar las famosas hipótesis, muy, muy vocábulos de emprendimiento, sí. Hipótesis, validar. Muchos no salen porque el escuchar el no les da miedo. Pero yo les digo, pero es que si 10 personas, 9 te dicen no, no hay proyecto, no hay proyecto, no hay proyecto, o lo estás comentando mal, que a lo mejor pivotando, pues a lo mejor el proyecto, el producto es otro, el servicio es otro, o el cliente es otro, o la forma de monetizar es otra. Siempre se puede dar una vuelta, no es un no, se acabó. Pero realmente, pues tenemos que salir. Y el no, pues claro, la gente, bueno, sí, no, no sabe, empiezan a trabajar. Y realmente, pues, dices tú, pero has validado eso. Has validado. Yo salí a la calle a validar y todas las validaciones fueron buenas. Es decir, aún así el público te puede mentir. Tú también coges esas métricas vanidosas, coges cualquier sí y te lo llevas a tu bolsillo y dices, va, esto tiene futuro. La gente dice que sí compra cuentos, que le cambie la historia. Todo pinta muy bien. Y aún así fracasas, pues, si no sales a validar y realmente la gente no consume tu producto o lo puede sustituir de forma gratuita por otro, bueno, pues no tienes una propuesta de valor diferencial como para que el público te vaya por tu producto, ¿no? Entonces, lógicamente, pues hay que tirar. Todavía aún queda gente que el otro día pues me chocó, que un chico dijo, no os lo cuento porque me puede robar. Y digo, madre Dios, hace años que no escuchaba yo esto del Gollum, de mi tesoro. Claro. Eso es otra de las cosas que siempre digo, hay eventos muy buenos de emprendimiento, hay gente fantástica en estos eventos que siempre te puede decir, pues, oye, quedamos y tomamos un café y te comento, siempre hay, y en Galicia siempre hubo muy buen rollo, a mí me ayudaron, yo ayudo para tomar un café, pero siempre puedes comentar la idea y le das tu opinión más o menos desde afuera. Nadie te va a copiar la idea. Si te la copian, pues ya está, pues otra idea. Tampoco pasa nada. Pero todavía hay mucha gente que confía que tiene ahí el tesoro y
la gallina de los huevos de oro, sí, sí.
Y es un gran error. O sea, lo que tienes que es ir a cuanta más gente o a un evento de emprendimiento como una Startup Weekend y allí te expones a más gente con Crack Cuentos antes de salir producto, fui a dos eventos. Fui a Madrid y allí todo el mundo sabía que era Crack Cuentos antes de salir Crack Cuentos. Alguien me podía haber replicado en Madrid, lógicamente. Pues si alguien lo replica. Pues menos dinero me hubiese gastado. Todavía ahí me había gastado un viaje a Madrid y pocas. Y estando con toda esta gente, pues te dicen, pues tira por aquí, mira, habla con este ilustrador, que es muy bueno, habla con esta gente. El networking es un poco lo que nos ayuda mucho a gente de programación, de diseño, de marketing, de todo. Y a gente en el ecosistema que a lo mejor te puede ayudar mucho con algunos tips, que es esto. Entonces, volviendo al tema de que América, el concepto de Startup Weekend de Give First ayuda primero, que luego, pues, no sé si karma o el universo te vuelve. Es una de las cosas que tenemos que hacer también nosotros, los que somos veteranos de guerra, de estar ayudando, comentando fracasos, ideas, negocios, y dice la gente, y esto porque lo dices, pero esto es una idea fantástica. Y pues la doy, y si alguien la quiere y la quiere ejecutar, estupendo, porque yo no soy no tengo propiedad de una idea. La misma idea se está pensando en 100 puntos distintos en el mundo.
Claro. Y de hecho hay comunidades que son muy propensas a eso, a ese dar primero y dar y dar y dar y luego acabas recibiendo. Lo que das lo acabas recibiendo, ¿no? Lo que decía Jorge Drexler, ¿no? Cada uno da lo que recibe, ¿no? O luego recibe lo que da, que es la comunidad de WordPress, por ejemplo. La comunidad de WordPress es una comunidad en la cual... Bueno, se llega pues a ver qué puedo aportar aquí, ¿no? Y al final acabas recibiendo más de lo que das prácticamente, ¿no? Y es muy importante también todo este acompañamiento, porque yo tenía aquí apuntada el tema de la soledad cuando las cosas no van bien. Cuando las cosas se tuercen, la sensación de soledad, y va muy ligado también a lo que hablábamos antes, de pedir consejo, ¿no? Y de remar en una dirección, ¿no? Cuando tienes un emprendimiento, tienes un negocio, eres un autónomo, eres un freelance, lo que sea, eres tú solo. Tú solo eres Juan Palomo, porque tú te lo dices. Piensas en una estrategia y la tienes que validar tú y no tienes una visión externa que te diga muchas veces, no, mira, prueba otra cosa, prueba por aquí, prueba por allá, que eso sí que pasa cuando trabajas en empresa, por ejemplo, que tienes otros puntos de vista. Cuando eres un freelance, un autónomo, eso no lo tienes. Y esa soledad, sobre todo cuando las cosas empiezan a torcerse un poco, qué importante es ese sentimiento de soledad, ¿no?
Sí, sin duda. Sin duda. Esto ya no hace falta que hablemos de emprendimiento. Esto cualquier autónomo se enfrenta todos los días, el día 28, cuando tiene que hacer el ingreso. Si lo haces tarde, ya te penalizan. Y es así. Es complicado. Pero bueno, por otro lado, en el tema de emprendimiento, a diferencia del autónomo, es más cool.
Sí.
Es más cool, está más divertido. Hay sitios donde puedes ir a hablar. Soy emprendedor, a lo mejor ahora no tanto, pero antes pues había un ecosistema, ibas guay con tus zapas ahí, con tus chinos. Y también hay una parte de esa peliculera que en parte te envuelve como un superhéroe. Porque también antes estaba visto, ¿no? De hecho, hace muchos años, en anteriores elecciones, pues todos hacían fotos con los emprendedores. Ahora ya nadie pero sí que antes éramos atrevidos. Había mucha... No estaba mal, ¿no? Que había una energía muy, muy, muy positiva. Estaba Google Campus haciendo mucho ruido. Había mucha más tracción. Se fue apagando. Fue una pena porque ahora realmente, pues, cada vez menos gente quiere emprender. Y bueno, pues eso es un problema de mentalidad de España, de haya 5 millones de personas queriendo ser funcionarios, ¿no? Uh-huh. Luego te viene pues gente de afuera y te dices que claro, en Estados Unidos todo el mundo quiere emprender y aquí todo el mundo quiere ser funcionario. Tenemos un problema de base por la forma de funcionar, tal vez, por la forma de fomentar esa educación en los centros, en enseñanza, en las escuelas. Porque realmente luego cuando nos ponemos a desarrollar cosas en España hay un capital humano tremendo.
Hay capital humano, pero no hay capital riesgo.
Ya, ese es el
ese capital. Es el problema, que al menos es como yo lo veo, ¿eh? O sea, porque yo creo que el gran hándicap es que hay muchas ideas, hay mucha gente con mucho talento, hay mucha capacidad de trabajo, hay mucha calidad de vida que podría captar muchísimo talento. Yo llevo en Galicia apenas 10 años y yo lo dije desde el primer momento. A mí Galicia me parece un polo interesantísimo para captar talento por la calidad de vida que hay. La cuestión es, no hay capital riesgo. Entonces, si partimos de la base de que tienes que arriesgar tu presente y tu futuro para sacar adelante un proyecto, ahí las cosas se ponen un poco más complicadas a la hora de meter el emprendimiento, digamos, y de animar a la gente a que emprenda. No hace falta, lo que tú decías al principio, ya no te pido que me ayudes, simplemente que no me hagas hipotecar mi futuro por intentar sacar adelante algo que no es que sea bueno para mí, es que puede ser bueno para la sociedad. Hablabas ahora del tema de que todo el mundo quiere ser funcionario. Si todo el mundo quiere ser funcionario o todo el mundo trabaja en temas de comercio electrónico, por ejemplo, en Amazon, si todo el mundo trabaja en Amazon, Amazon no puede absorber toda la cantidad de trabajo que es necesaria en una zona, entre comillas, como Galicia. Ha de haber iniciativa privada para que todo el mundo tenga trabajo. Entonces, los pequeños emprendedores, al final, lo que consiguen es eso. Es, aunque aportes 2, 3 trabajos, es el tejido empresarial el que va a permitir que haya puestos de trabajo y que la vida se siga desarrollando. Eso está claro.
Sí, yo creo que también, pues todo el mundo quería ser un unicornio, ¿no? Y realmente, pues, ya. A lo mejor lo que tenemos que ser, como dicen ahora, pues más camellos, ¿no? Sí. Más o dromedarios, porque camellos suena un poquito más. Vamos a dejarlo en dromedarios. A lo mejor emprender y tener tu negocio con 4 o 5 empleados, pues sería fantástico, 10. O sea, al final estás creando valor en una zona y ya está. No hace falta tener 1,000 empleados, ni 2,000, ni ser un Glovo, ni un Cabify. No hace falta. Lógicamente sabemos que salen muy pocos. Entonces, tampoco podemos decir, no, es que yo escalar, ya quiero el palo de hockey para arriba, que voy a escalar, voy a vender en todo el mundo. No hace falta, hombre, no hace falta. Si emprender, que también se ha separado mucho, se ha llevado al extremo un poco muy americano de que voy a tener muchos empleados, voy a facturar no sé cuánto. Y eso, lógicamente, volvemos a lo de antes, ¿no? Muchos empleados, mucho dinero, al final estás robando casi talento de otra empresa a golpe de talón, te vas a los 100K ya al año por un programador. Con un perfil junior te vas a 40 y pico, cuando es una barbaridad y eso revienta las cajas, ¿no? Uh-huh. Pasó a Mr. Jeff o a mucha gente que puedas reventar, te quedas sin cash en nada porque tienes una salida a final de mes de cientos de miles de euros. Entonces, vale, fantástico que haya hecho, pues porque a lo mejor una puede dar el petardazo. Pero luego si son 4 o 5 personas ya es fantástico. Si al final tienen ese espíritu joven, van contentos todos los días, se motivan, están haciendo algo, están cambiando una parte del mundo con su producto o su servicio, pues ya está. Entonces no hace falta ponerse, porque esos tienen capa y tienen la misma capa de superhéroe que la del grande. Incluso a veces mejor porque tiene más valor, ¿no? Su producto, o tiene más humanidad que a lo mejor un producto totalmente digital donde no aporta mucho, ¿no? Sí que aporta números, pero no tiene valor humano. Entonces, hay que aterrizar las ideas y tampoco hay que ser. Luego, oye, si te va bien y creces bien. Bueno, como ves, mi parte de ambición no es tan grande, ya, porque bien. No...
Claro, porque... pero es que es realismo puro, es que es realismo puro. Y normalmente, lo veo muy claro porque yo en su día también, estamos hablando de justo antes de 2010, yo empecé mi primer emprendimiento en 2004, 2005, todo iba para arriba, parecía que todo iba bien, los números creciendo todos los año tras año, etcétera, etcétera. Entonces es cuando te metes a hacer inversiones, etcétera, para crecer y para crear algo consistente y con trabajadores, etcétera, y luego cuando se cae es todo como un castillo de naipes y te quedas tú solo con todo eso. Entonces te vuelves mucho más pragmático y mucho más realista en lo que tú estabas diciendo ahora. Es decir, ese lema de Google, ¿no? De piensa globalmente y actúa localmente. Pues extrapolándolo a la persona, ¿no? Vale, piensa en grande si quieres, pero actúa en pequeñito. Porque si eres capaz de cambiar tu realidad y la de 1, 2, 3 personas más, ya está, es suficiente. No hace falta ir a a esos grandes unicornios. Si no, ya te llevará. Si lo haces tan bien, no te preocupes que ya te llegará. Pero si no, preocúpate de solucionar tu vida y de lo que está a tu alrededor, ¿no? Porque además, y me gustaría preguntarte por esto, hay una cuestión muy psicológica después. Te puede dejar muy tocado psicológicamente, ¿vale? Y algo importante para que un negocio funcione es la confianza. O sea, una persona con confianza es capaz de sacar adelante cualquier negocio. Una persona insegura y con miedos, lo más probable es que vuelva a caer y vuelva a caer y vuelva a caer porque es así. ¿Cómo se recobra la confianza? ¿Cómo somos capaces de, después de un bache, volver a levantarnos con más fuerza, si cabe, que la primera vez?
Pues muy de metodologías ágiles, haciendo una retrospectiva, ¿no? Viendo dónde se ha fallado. Primero hay que saber dónde se ha fallado, ¿no? Uh-huh. Y ser sincero. Ser sincero. No da una respuesta. No, es que el mercado, no sé qué, o tal, o vino la pandemia, vino el COVID, no me cerró. No, tu producto no valía para nada. O tu servicio. O dabas mala atención al cliente, o llegaba tarde. Hay que analizar crítico y a partir, porque a partir de ahí. Bueno, una, nos vamos a quitar todas estas capas de egocéntrico y nos puede ayudar a definir y luego volver a empezar, ¿no? Es decir, ¿qué ha fallado, no? Metodologías, pues desde los porqués, seis sombreros, metodologías sprint, un poco, es decir, vamos a utilizar herramientas que nos ayuden. ¿Por qué he fracasado? Entonces empieza un porqué, te vas a otro porqué y llegas a lo mejor al núcleo. Bueno, pues mira, en mi caso, el aplicativo corría sobre tablets, entonces ya el tamaño se te reduce mucho. Uh-huh. Entonces, cuando pivoto hacia el centro educativo, muy pocos centros tienen iPad, entonces mi embudo se va haciendo mayor. Y luego, pues, tú vas a un centro y hoy por hoy los profesores, muchos, pues tienen otros problemas que, mira, crap, cuentos es lo de menos, ¿no? Es que nos piden meter mucho contenido en poco tiempo y si te meto lo tuyo, pues al final se me aprieta más el tiempo. Realmente hay que ir viendo todas estas cosillas, analizando, pues para ver si podemos realmente volver y levantarnos. En el momento yo creo que definamos, como no preparamos bien una carrera y te lesionas, tienes que ver el motivo. Oye, pues me lesiono porque, por una, no he estirado bien, no he calentado bien, no hice los entrenos suficientes. Yo creo que es un poco el análisis para, sobre todo, buscar esa confianza y decir, bueno, pues he encontrado el fallo. Luego, levantarse, lógicamente, pues no, es que no queda otra.
No, lógicamente, claro,
tenemos un tiempo de duelo que hay que tenerlo. Hay que tenerlo, a veces desconectar, llorar, cagarte en todos y a partir de ese tiempo, lógicamente, el dinero te va a marcar más tiempo de duelo. El que necesite, te vas a hacer el Camino Santiago solo. Yo me fui a hacer el Camino Santiago solo. Fui a hablar conmigo mismo, a buscar y a analizar. A partir de ahí dices, venga, pues me puedo dar una semana de margen o dos de analizar. A partir de ahí no me queda otra. No me queda otra porque, una, tenemos compromisos con la sociedad de hipotecas, de pagos, de niños, y entonces la inercia no nos puede llevar a otra. Uh-huh. Entonces, yo que recomiendo siempre analizar, ser crítico, no mentirse, no engañarse, no, el timing, vale, sí, el timing, pero no viste que el timing no era bueno, ¿sabes?
Ya.
Yeah. Entonces, sí, hay herramientas que nos ayudan para ver, tío, no es el momento. No es el momento. Ahora estamos escuchando que si el tema de pisos turísticos les van a meter coto, me voy a meter en un piso turístico en Santiago cuando lo van a cortar ya.
Pues, claro, claro, pues y eso no. Es importante. Ese autoconocimiento, que al final ese autoconocimiento es el que te lleva a conocer cuáles han sido tus errores y la forma de no volver a cometerlos, ¿no? Y en el tema del fracaso, entre comillas, a todos los niveles, pero en el empresarial también, en el de los negocios también, hay dos formas de afrontarlo. El de que toda la culpa es mía y entonces me hundo porque toda la culpa es mía y es que no valgo para esto, es que no valgo para emprender, es que soy muy malo, es que tal y cual. O toda la culpa es de fuera. Toda la culpa es del mercado, el mercado no me ha querido, no he encontrado inversores, la gente no ha entendido mi idea, la gente, los otros. Posiblemente sea un mix de las dos. Hay, por un lado, lo que tú estabas diciendo. Yo he fallado en unas skills que no tenía, he fallado en lo que sea, ¿vale? En cosas que no desarrollé de forma correcta. Y hay otras que son de mercado, que es lo que estabas hablando ahora. A lo mejor el mercado no estaba suficientemente maduro. No he tenido, muchas veces pasa, no he tenido una red de contactos sólida y suficiente. Qué importante es la red de contactos, ¿no? Cuando pones en marcha algo para esos primeros clientes, para, pues bueno, para esos primeros pasos, no la he tenido. A lo mejor tengo que empezar a moverme, tengo que salir de mi zona de confort, empezar a moverme para que la próxima vez tenga esa red de contactos, ¿no? Es un mix de las dos. Pero ese autoconocimiento es casi la garantía de poder salir de ahí, de poder salir de esa situación y de poder acometer el futuro con unos ciertos, con unas ciertas garantías, ¿no?
No, sin duda. Sin duda ese aprendizaje nos va a ayudar. Y lo que comentabas, será un problema de las dos cosas, de conocimientos. Hace poco hubo, no sé si fue un podcast o un post, que se había hecho viral porque había tocado hueso, donde realmente hablaban de que el emprendimiento, gran parte, era el tema de contactos.
Entonces, al es final, que es total. Contactos,
y lo que, entonces, claro, al final he de decir, no, es que la idea, no. Finales, es decir, que yo realmente, dice muchos inversores, ¿no? Que lo primero que se fijan es en el equipo. Uh-huh. Entonces, realmente, pues, si tú vas cogiendo conocimiento y contactos, al final, pues, se puede lograr. Porque lo vemos, ¿no? Si a lo mejor alguien sale hace un exit y le va bien, esa persona monta otra y genera un arrastre ya de inversión. Sí. Que con dos llamadas de teléfono tiene un millón encima de la mesa, ¿no? Y luego dice, venga, pues esto y esto está pasando con inteligencia artificial. Dicen, es que este era un ex Facebook, un ex Google, no sé qué. Sí. Y en 3 semanas hubo una francesa que levantó, estaba valorada en 2.000 millones. O sea, fue la startup que pasó a ser un unicornio en el tiempo más corto en Europa, ¿no? Porque generan arrastre. Entonces, hay que ver. Y luego hay que ver que fracasas, no podemos echarle la culpa a todo. Lógicamente nosotros uh-huh. tenemos mucho en el tema de skills, porque si realmente a lo mejor el timing no es motivo porque el pestel nos puede pasar algo, si tienes un buen equipo, pues a lo mejor es creativo y tiene esa capacidad de pivotar que a lo mejor tú no tienes. Dices tú, es que al final mi producto no es la aplicación de cuentos, es otra historia. Uh-huh. Y es tu joder. Claro, eso, tener un buen equipo de gente que tenga experiencia, de que haya fracasado, y realmente pues nos ayuda mucho. Pero bueno, yo creo que es analizar y ver que falla. No le podemos echar el balón fuera. Lo vemos en fútbol, entrenadores, que es todo excusas, y te ha pasado, el rival te ha pasado por encima, ¿no? Uh-huh. Y aquí puede pasar que tu producto no tenga llegada al mercado, que era caro, que era malo. No pasa nada. Lo primero que tenemos es que reconocerlo. No podemos decirle todo, es que el timing, es que vino una pandemia, es que vino una guerra. Ya. Pero tener cintura, tener esa capacidad de pivotar, ¿no? Y de repente cambiar tu producto, ¿no? Pues hubo en la pandemia gente que hacía esto, pues empezaron a vender otra cosa y les fue bien.
Correcto.
Hubo bares, pues que vale, cierro. Y de repente, pues contratan a su sobrino o algo como un rider, y a lo mejor empezaron y ahora facturaban más en como rider, como delivery, que el propio gente que va al establecimiento. Y otra gente cerró y dices que no puede abrir ya, pero ¿qué alternativa tienes, no?
Claro.
Bueno, pues primero es analizar, ver los motivos y a partir de ahí, ¿qué puedo hacer? A lo mejor no tenemos esa capacidad, pero a lo mejor alguien dice, oye, ¿ya has pensado hacer esto? Y probar, ¿no? Uh-huh.
Pero fíjate, voy a poner este último ejemplo que has dado de un bar en pandemia, por ejemplo. Yo me encuentro con muchos bares en pandemia que sí, que a lo mejor pensaban en hacer esto, en decir, bueno, ahora tengo que cerrar la persiana. Y yo les decía, bueno, pues esos bocadillos que tú, ¿cuántos bocadillos servías cada día? Por ejemplo, por decirte algo, 50. Sí, sigue sirviéndolos, pero a domicilio. ¿Sabes cuál era el problema? Que no sabían quiénes eran sus clientes. Entonces, claro, habían tenido que cerrar la persiana, pero no podían ponerse en contacto con esos clientes porque no sabían quiénes eran. Volvemos al tema de la red, de los contactos, de la network, de que tengas de que tengas ese acceso a la gente que pueden ser tus potenciales clientes, tener esa red de apoyo, etcétera, etcétera, para que cuando pasa una cosa así, tú puedas ya tirar de ellos. Si esa gente hubiesen tenido una pequeña, entre comillas, base de datos, con, aunque fuese el teléfono, sí, para llamarlos y decirles, oye, que a partir de mañana estamos cerrados, pero a partir de mañana, si quieres, me llamas y te preparo el bocata y te lo llevo a casa o lo que sea, hubiera sido de otra
sí,
manera.
Sí, pero hoy por hoy también tienes redes sociales y mucha de esa gente, sí, pues tenía su Facebook o tenía su Instagram, o a lo mejor su Facebook, a lo mejor no eran de Instagram y publicaron un menú y hora a domicilio y por cobra.
Bueno, había mucha gente que no, también te lo digo.
Ya,
había
también
mucha gente
es cierto,
que no lo tenía.
Es cierto, pero mira, yo conozco un caso de una floristería que no, en la primera Semana Santa, pues todos encerrados, y entonces después de la Semana Santa, pues en abril vino el Día de la Madre, y mucha gente, el no poder ver a su madre, pues te entristece, no sé qué, a los mayores, vendían pues ramos de flores, hicieron una composición en Canva, más o menos, con los 5 o 6 ramos, el precio debajo, y luego pues lo hicieron y lo movieron por WhatsApp, o sea, fueron a lo fácil, no fueron... Sí. Un e-commerce, un marketplace, ni nada, fueron. Aquí el medio de comunicación es WhatsApp. Y no daban abasto, tuvieron que contratar a gente para repartir. Se aprovecharon, claro, de que la gente iba a estar triste, no iba a poder comer con su madre. Pues un diseño de 4 cosas, no puedes abrir el abanico, 10 ramos para tener un abanico de precios y luego repartiendo. Bueno, pues les fue genial. Y luego su facturación cada vez es más, digamos, reparto a domicilio. Eso es, bueno, ver qué objeciones tienes y cómo puedes salir de ellas. Yo creo que es un poco lo que comentas tú. No todo el mundo, pues, mucha gente se bloquea y realmente nosotros con ese aprendizaje tienes. ¿Por qué? Pues, porque cada día era una objeción. Entonces tenías que ir quitando esas capas de objeciones del mercado. Mira, yo te puedo contar una que el otro día no lo comenté porque lo tenía apuntado, pero se me pasó porque fui sin hojas, porque lo que quería hacer era más tipo charla. Queríamos salir en Navidades con Apple y el no leer, digamos, un poco las instrucciones, los requisitos de Apple, ellos te decían que paraban un mes en la subida de apps, le daban descanso al personal. Entonces, justo subimos la app, pero acaban de sacar unos días antes, es por no estar en los foros atento, un tema de que al ser app en el mercado infantil, pues, y tener compras desde dentro, el ser modelo in-app purchase, nos pedían como un código, bueno, pues como un salto de esto, un control parental. Que podía ser desde arrastra el dedo o mete la suma, era una chorrada, ¿no? Pero había que meterla. Porque, bueno, hubo problemas en Estados Unidos de apps que no tenían ese control parental con compras desde dentro y que los niños compraban, porque un niño pequeño le pones un objeto y le da a comprar. Entonces, bueno, no lo leímos. Y eso fue que cuando nos la rechazaron, la bajamos, le metimos ese código con ese control parental. Te hablo de esto que fue a lo mejor cuestión de un día o dos. Cuando la subimos, se había cerrado el plazo. Nos quedamos en Navidad sin app. Y yo había hecho todo el esfuerzo comercial para ahí, pues yo supongo que habría llorado o desesperado, yeah, aparte de rabia. Entonces tienes que tener en cuenta miles de factores porque siempre va a haber algo que te pueda... Tienes que tener plan A, plan B, plan C, plan D. Lógicamente al principio, pues sin conocimiento te quedas con el plan A, pero puede fallar. Yeah. Puede salir una ley en cualquier momento... Que te cierre, ojo, que también que genere oportunidad, porque esto no es todo negativo, emprender no es todo negativo.
Sí, sí. No,
hay ideas
para nada.
Buenas, desarrollar y gracias al emprendimiento o los que somos gallegos, gracias al valor de muchos de nuestros abuelos que emigraron, pues con valentía que dieron el paso, pues oye, se ha generado mucha riqueza. Yo creo que el español en sí es emprendedor.
Hay que tenerlo con cabeza.
Hoy por hoy, sí, tenemos herramientas, la tecnología está para ayudarnos, el networking es clave a partir de desarrollar, ¿no? Antes también decían esa validez de mercado, antes del mundo de emprendimiento, pues salías a la calle y veías cómo estaba una tienda, si entraba gente, tú te podías calcular, poner enfrente cada cual con qué frecuencia entraba la gente, observar si la gente salía con bolsa, incluso podías preguntarle. Bueno, pues había una estimación. Hoy con redes sociales tenemos mucho más métricas que podemos coger de todos los lados, ¿no? De herramientas que incluso van a los competidores, te sacan datos. Tenemos datos, pero yo creo que todavía mucha gente, cuando yo les digo, ¿has comprobado esto? ¿Has testado esto? ¿Has mirado en el INE cuánta gente de población, de edad hay en esta zona o todo esto? ¿Has llamado a la Cámara de Comercio? La gente no lo hace porque tiene miedo al rechazo, a encontrarse con que dices tú, no tengo un tamaño suficiente para mi producto. Entonces, a veces el fallar todavía sigue siendo un tema que está en nuestro campo. No le podemos echar la culpa al mercado ni todo esto. La culpa es nuestra, el 80% o el 90%.
Sí, y fíjate que es muy importante, y en tu charla, y yo recomiendo mucho tu charla por la cantidad de información sobre herramientas que diste, que es algo que no se suele ver, ¿no? El hablar de las herramientas que te pueden ayudar a la hora de validar tu modelo de negocio, de conocer tus capacidades, de conocer el mercado, etcétera. Y en tu charla, ¿cómo la cagué emprendiendo?, que diste en la WordCamp de Vigo, ahí dejabas muy claras cuáles son estas herramientas, Prestel, etcétera, ¿vale? Y recomiendo que la gente lo vea y tome nota de esas herramientas, porque son importantes para clarificar todos estos conceptos de los que hemos estado hablando a la hora de validar tu modelo de negocio, de validar tus skills, de validar cuáles son tus actitudes, etcétera. Y me gustaría ir acabando, si te parece, Abelino, con una cuestión. Tú eres padre, yo soy padre. Precisamente hablabas de te lanzaste con Creap Cuentos, en parte, por tu experiencia como padre, ¿no? De explicarle esos cuentos a tu hija. Es decir, el papel de tu hija o la figura de tu hija estaba muy presente en ese camino de emprendimiento. Pero luego, cuando las cosas se tuercen, ¿cómo sobrellevamos? ¿Cómo somos capaces de abstraernos? O lo mucho que cuesta a veces abstraerse de esos malos momentos, de ese estar inmersos en una situación muy complicada, cuando tenemos a esos pequeños, a esos pequeñines alrededor nuestro, demandando a sus padres, demandando a su padre, demandando tiempo con ellos, cuando tú estás posiblemente en una situación complicada, ¿no? O sea, ¿cómo afecta o cómo se lleva?
Hombre, pues la verdad que se lleva como puedes. Hay que intentar desconectar, desconectar un poco de la parte de negocio. Pero esto ya no solo nosotros, cualquier autónomo, que yo creo que pues el problema que tiene en su pequeña oficina, pues hay que intentar no meterlo en casa, ¿no? Porque lógicamente es la energía. Yo tenía casi ese hilo directo, ¿no? Pero bueno, siempre tuve esa afinidad de mi hija está muy orgullosa. Bueno, tengo dos hijos, los dos están muy orgullosos, pero sobre todo con la idea de la pequeña, porque ella está detrás de la idea. Pero bueno, tenemos que intentar desconectar, porque si no arrastramos esto a problemas en casa, problemas en la pareja. Lógicamente, claro, también, volviendo a cómo empezaba y en mi primera hoja en el tema de que era que yo fui despedido, ¿no? Entonces, sí, lógicamente, no es una cosa que tú dejas tu trabajo, que conozco gente y dices, me voy a por esto porque me apasiona, he sido consultor, por aquí hay una oportunidad. Eso es brutal. Ojalá tuviese yo o me pueda surgir esa oportunidad, ¿no? Pero lo mío fue más forzado. Te encuentras con una situación y tienes dinero. Otra de las cosas que yo le pregunto, y para acabar es muy importante a la gente de mentorización, le digo, ¿cómo tienes el cerdito del dinero de lleno? Es decir, ¿cuánto tiempo tienes? Si tenemos de 10 meses para adelante, venga, vamos a sentarnos y vamos a hablar. Si quieres ingresar ya antes de 10 meses, es difícil, salvo que montes un bar o algo así. Pero si no monetizar en los primeros meses, es complicado. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo también me arriesgué en este caso porque pues mi exmujer entonces ingresaba dinero. Es decir, había una pata en casa que me podía permitir a mí irme a por ello. Entonces yo también le digo a la gente eso, como tienes el cerdito o si tienes pareja, hay ingresos, porque posiblemente comas bocadillos muchas veces, posiblemente no duermas muchas veces. Entonces no quiero, porque tu pasión se puede ir perdiendo, se puede diluir. Entonces, oye, siéntate, a ver cómo estás de tiempo, qué gastos tienes que hacer, qué gastos fijos y cómo los puedes afrontar. Porque al final esto es muy bonito, pero lo que no podemos es lanzarnos y pretender facturar en el mes 2.
Claro.
Y que nos van a salir los cuentos, porque eso sale en las películas. Eso sale en las películas. Hay algunos casos, sí, pero lo normal es que tú a lo mejor, y si tienes empleados, hay que pagarles. Y muchísima gente, que seguro que conocemos todos, de gente que empresarios que no han cobrado ese mes, pero sí que han cobrado los empleados. Entonces, bueno, pues lógicamente yo creo que, pues, no, algunos yoga, otros nadando, otros corriendo, sí, otros haciendo el Camino de Santiago. Hay que intentar separar esas capas porque como metas ese problema en casa...
Es un problema, sí.
Estás fastidiado. Pero bueno, siempre acaba interfiriendo, ¿eh? Un poco acaba entrando porque puedes estar triste, puedes estar muy contento. Alguien siempre dicen, hay que separar un poco el ambiente laboral, el ambiente de casa, pero yo creo que a todos nos afecta, ¿no? Si eres comercial y haces una buena venta, entras en casa contento, abrazas a tus hijos y el
claro, pero fíjate, eso se ve bien. Quiero decir, cuando las cosas te van bien en el trabajo, sí, compártelo. Ostras, pero cuando no, es complicado, ¿no? Es complicado separar lo malo y compartir lo bueno. Hay que ser sí, ahí, hay que tener.
Si volvíamos a una cosa que hablamos al principio de la charla del fracaso, meter el fracaso en casa, lógicamente nadie quiere. Nadie Correcto. Quiere que tus hijos te vean de que va mal, de preocuparles. Su preocupación pues es ser felices y si están estudiando, pues que saquen buenas notas y que se diviertan. Bueno, lo que tienen que ser niños, que tienen que ser felices. Y felices para ellos, pues hay un cajón que será amigos, fútbol, notas, la consola o lo que sea. Entonces nosotros tenemos que ser lo suficiente para no meterles ese miedo bueno, pues antes de abrir la puerta tienes que respirar, tienes que poner esa sonrisa y tienes que hacer ese fake porque depende de la edad, ¿eh? Lógicamente, cuando una edad, si son mayores, pues lógicamente tienes que sentir y compartir. No podemos ser felices habiendo fracasado, pero lógicamente ellos tienen una edad que pueden comprender unas cosas o no del fracaso. No hay que escapar del fracaso, pero si son niños pequeños, pues no, lógicamente no. Hay que... Pero bueno, ahora ya que si son mayores, pues decirle, pues mira, no me fue bien por esto y por lo otro, pero no pasa nada.
Dicen
no,
que... Nadie aprende en cabeza ajena, pero a veces una cierta luz sí que se puede dar con eso, ¿no? Y a veces sí, los hijos pueden aprender también un poquito de la situación de sus padres.
Si te ven con esfuerzo, con ganas, con el proyecto, pues oye, yo creo que ellos van a entender. Van a entender que, oye, lo has intentado, ¿no?
No, a mí me gustaría dejar una idea sobre la mesa que creo que ha sobrevolado gran parte de esta charla y es que... Hablando de caer y levantarse, tanto para no caer como para levantarse correctamente, rápidamente y con garantías, hay dos variables que hay que tener en cuenta. Autoconocimiento y red. Y red. Ábrete a gente. Si estás acompañado de gente, todo va a ser más fácil. Va a ser más fácil emprender y va a ser más fácil levantarte si tienes un traspiés. Y el autoconocimiento. Pero creo que la red es un porcentaje, la red de contactos es un porcentaje, y tú lo apuntabas antes, un porcentaje muy, muy importante de conseguir los objetivos en la vida.
Sí, es que esa red te puede dar ese conocimiento que tú no tienes, ¿no? Pues oye, cógete el programador, sí, cógete el de ventas, cógete el de marketing. Tú a lo mejor se te da muy bien, pues marketing, pues aquí. Programar, muy bien, pero el programar, pues a lo mejor no tienes esa capacidad de empatía de vender. Necesitas a alguien de ventas. Pues lógicamente, rodéate de gente. Yo llevo muchos años sin leer un libro. Muchos años. Mis lecturas son casi todas técnicas o de mejora o de equipos, pero de una historia llevo pero años. Pero mi libro al final es no sé qué, tema de marketing, tema de gestión de equipos, no sé qué, herramientas del DAFO. Al final estamos leyendo porque te tienes que, el mundo internet, cada vez hay más información que nos ayuda. Oye, pues si dices, venga, pues luego lápiz y papel, venga, pues voy a aplicar esta herramienta que aparece, es un cambio, es una mejora sobre todo esto. Luego el mundo podcast, pues sales a andar y en vez de escuchar música te metes un podcast y y de una hora te quedas con dos o tres cosas. Oye, pues han hablado de esta herramienta, venga, pues voy a verla. No puedes parar. Yo creo que no hay profesión, médico, abogado y todo esto, que no dejen de formarse, porque en el momento que dejes de formarte, estás yendo hacia atrás. Estás yendo hacia atrás. Entonces, lógicamente, pues cada vez nosotros, pues a ver, como dice la gente, pues yo no veo tele, pues a lo mejor sí que veo tele como tal, pero veo un capítulo, una serie, pues de emprendimiento, y saco mis que a lo mejor la gente dice, oh, qué coñazo de serie, ya, pero mira, aquí aprendió, porque aquí falló, porque aquí fue un tema de inversión. Siempre un aprendizaje. Busco consumir audio, es decir, podcast, lectura y películas, que por otro lado, para uno puede resultar un coñazo, pues a mí me ayuda a mejorar, a ser más rápido, más efectivo, a ver las cosas venir mucho más claro. Tienes que invertir tu tiempo. Y eso es que no nos queda otro, ¿no? Lógicamente, aunque la inteligencia artificial nos ayude, pues ver qué herramienta nos puede ayudar para sintetizar, para ir más rápido. Porque es así. Y todo esto, sin duda, pues red. Y red, ya para acabar, que yo sí me voy mucho, pues lógicamente pues tienes que definir esos dos o tres al año. No ir a todos, porque el tiempo hay que hacer, pero hacer foco. Pero hay algunos que hay que ir. Y vas allí y dices, ¿a qué vas allí? Mira, yo no sé nada de esto, pero sé que va a estar este y este. Y quiero esta persona porque me va a abrir el contacto para el otro. Tenemos que jugar muy bien con esas bazas, porque hay mucho dinero por ahí. Hay muchos contactos, hay muchas puertas, hay muchas oportunidades, y hay que estar allí. Y luego vas allí, hablas con ellos, que realmente el que tiene el dinero, pues es una persona que se levanta, que duerme y que quiere también. Nosotros tenemos muchas oportunidades de darles a ellos que ganen dinero. No podemos ir también cabizbajos, tenemos que coger esa autoconfianza.
Yo tenía un profesor que decía, y es algo que se me quedó grabado desde los 19 años, un profesor de la facultad que decía, hay gente que pide que parece que da. Y es un poco lo que tú decías ahora con esa gente que tiene el dinero. Quiero decir, a veces vamos a pedir, entre comillas, ¿no? A lo mejor a pedir financiación, a pedir a un cliente, ¿no? A que, oye, nosotros le vamos a hacer un servicio, le vamos a prestar un servicio o un producto, etcétera. Y vamos con la cabeza gacha como... Vamos a tenemos un problema, ¿no? A veces con el dinero, ¿no? Es el tema del problema con el dinero que tenemos muchas veces. Pero sin embargo, esa gente que pide, pero que parece que da, está en una situación privilegiada, porque cumple precisamente ese cometido, ¿no? De yo vengo a buscar tu dinero, te voy a dar algo a cambio, te voy a hacer lo que tú decías, ganar más con tu dinero, ¿vale? Pero me lo tienes que dar para que yo pueda hacer ese canje y pueda hacer ese juego, ¿vale? Me lo tienes que dar primero. Pero no vengo con la cabeza baja, sino que vengo con la cabeza alta y eso. Y ofreciéndote y haciéndote ver que eso que me vas a dar se va a convertir en algo mucho, mucho mejor para ti y para mí.
Sí, sin duda, sin duda. A ver, en el momento que se va a ronda, tienes que tener una documentación muy buena porque te van a entrar. Lógicamente no puedes mentir en números, tienes que mentir, pero también tienes que prepararte psicológicamente, pues un poco para decir que tú vas, tu discurso es que le vas a hacer ganar mucho dinero. Es que como vayas con miedo, no van a invertir en ti. Ellos, lógicamente, tienen a gente que van a ver los números, pero ellos lo que buscan es un equipo capaz de lograr de coger esos 100.000 euros y convertirlos en 400 o en 500. Entonces, lo que ellos buscan es seguridad. Yo he estado... ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues lo que volvemos al principio, yendo a eventos, y a veces tienes que, pues lógicamente, vas en BlaBlaCar, duermes en hostales, en literas, no pasa nada, es una cama y muy digna, ¿no? Pero así fuimos a Barcelona, mi socio y yo, varias veces, y los elevator pitch que veías y alguien subía al escenario y pedir 10 millones y que no le temblase la voz, dije yo quiero ser como ese, o sea, yo quiero tener esa soltura de decir que tú tenías un producto que iba a cambiar el mundo. Y nosotros, no, vengo a pedirte dinero. No, coño, pide dinero, que le vas a hacer ganar más dinero, de eso se trata, y ellos tienen dinero, y ellos quieren invertir en ti, entonces se basa pues de, lógicamente hay que armar muy bien el producto, no podemos ir con un fake, ¿no? Que habrá mucha gente que fue con fake, que seguro que conocemos muchos casos que hubo así, pero la confianza, yo creo que para acabar así el podcast, la confianza,
importantísima.
La confianza, lógicamente tenemos que ser y siempre lo digo, personas, ¿no? Si es el karma te vuelve, tienes que ganar confianza, hacer bien las cosas, los inversores nos siguen, saben quién va, por el ruido, por los medios, tienen a gente igual que los ojeadores de fútbol, tienen a ojeadores de startups, y el que va bien, los resultados son públicos, entonces ellos ya ven pues el Excel, esa gente ve Excel como nosotros vemos cualquier cosa, ellos son capaces de calcular el dinero que necesitas para conseguir, no sé qué, el CAC, el LTV, en su cabeza solo piensan en eso. Entonces, sí, ellos ya saben a quién llamar. Oye, nos interesa tener una reunión contigo. Por sí, otro lado, la gente dice, voy a ronda.
Es decir, lo que nos estás diciendo es, si tu startup vale la pena, no te preocupes que te van a venir a buscar.
Sí, seguro. Sí. Ellos sí, porque ¿qué pasa? Tú tienes que ir, por ejemplo, esta semana en Madrid, pues al South Summit, te tienes que dejar ir a ver, el primero vas allí, te arrimas a lo mejor a una de las startups que está allí, oye, ¿qué hacéis? Y empiezas a repartir, te empiezan a conectar por LinkedIn, pues estás ahí. A lo mejor si tienes suerte, el año siguiente eres elegido, ya tienes tu startup allí en ese cajoncito, en el South Summit, luego pues te vas a Matadero, luego te vas a Valencia, luego te vas a Sevilla, luego vienes a Galicia, tienes que hacer kilómetros y ver, tienes que hacer foco, luego tienes en Lisboa el Web Summit, que es brutal, pues lógicamente tienes que ir a ver, pues para hacerte ver, oye, lógicamente pues es así, tienes que ir a Barcelona, bueno, pues en función de tu dinero, pues oye, pues dormirás más lejos, irás en tren, irás en coche, antes podrías casi ir en autostop, pero hay que estar, el networking es clave, pues correcto. Porque a mí me ha pasado, en eventos me ha pasado. ¿Qué pasa? Cuando tú acabas el evento, una Startup Weekend, no te puedes ir a casa. Si alguien dice, oye, ¿nos tomamos unas cañas? Pues hay que ir a tomarse unas cañitas. Ya. Oye, ¿tú qué te dedicas? No, pues yo estoy en Barcelona, pues yo estoy en Madrid, yo estoy en Valencia. Y ahí somos seres sociales. Y en el mundo del cerveceo, ahí haces muy buenos contactos.
En absolutamente todos los eventos, no se puede decir no a la caña de después, porque no sabes dónde te va a llevar esa caña, ¿vale? En dos aspectos. Por un lado, en el aspecto profesional, pero también en el personal. Quiero decir que también es importante, porque a veces te puedes encontrar con gente que te entiende, que te da otro punto de vista, aunque a lo mejor a nivel profesional no fructifique nada, sí a nivel personal, a nivel de autoconocimiento, a nivel de ideas, a nivel de simplemente de compartir lo que te pasa por la cabeza, siempre hay que decir que sí a esa cerveza, a ese café, a ese agua, a esa Coca-Cola, a lo que sea. Hay que decir que sí siempre.
Sí, yo tengo muchos contactos de eventos de Startup Weekends, de haber ido y quedarme con ellos. Voy ahora y la primera hora estoy saludando a la gente. Hay que estar, hay que hacerlo, lógicamente, pues nos puedes costar más o menos, no seamos más sociales o no, pero sí que es una de las recomendaciones que yo le digo a la gente porque nos puede ayudar mucho, contactos, herramientas, bueno, pues todo esto. Yo creo que, por lo tanto, nuestra idea, esa que tenemos ahí, el rum-rum, salgamos a la calle y preguntemos, hay eventos de emprendimiento, hay comentársela a la gente, decir, oye, tengo esta idea, no nos quedemos para nosotros porque al final la guardaremos, nos olvidaremos de ella y no quedará en nada. Y luego nos pasará que cuando veamos ese anuncio en internet diga, oh, yo tuve esa idea, ya. A todos nos ha pasado, yo tuve esa idea de inventar la fregona, ya, pero no la inventaste, hubo uno que la inventó. Hoy por hoy podemos prototipar en el mundo internet con mockups, en el mundo físico con temas de 3D. Es que la tecnología ha avanzado mucho, que prototipar es mucho más barato.
Está claro. Está claro, y al final es eso, lo que tú dices, hacer un do action, ¿vale? Si tienes la idea, llévala a cabo, haz algo, porque si no, con la idea sola no vamos a ninguna parte. Avelino Correa, ha sido un auténtico placer que estés aquí en Podsicionando, que hablemos de todos estos aspectos del emprendimiento, del caer, del levantarse, del fracaso, del éxito y sobre todo que sigas con ese papel de mentor, de formador y de seguir ayudando a los emprendedores a que sigan fomentando sus skills, fomentando sus negocios y saliendo adelante en este difícil mundillo que nos ha tocado vivir.
Pues muchas gracias a Xavi, y ya por acabar, yo creo que lo volveré a intentar. llegar. No sé cuándo, pero...
Ni sé con qué pretexto, pero...
Sí, 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 sí. Primero tapar esas deudas, que estoy ya casi acabando. Pero sí, yo creo que al final es una... Nos gusta la salsa, nos gusta el ahí. Y siempre digo, detrás de problemas hay oportunidades.
Correcto. Un placer.
Hasta aquí Podsicionando. Hasta el próximo episodio.